Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, que es lunes, comenzamos esta semana a 21 del mes de septiembre, 21 días del mes de septiembre del 2020, y previo, como ustedes ya lo conocen, ya lo saben, previo a que iniciemos nuestra conversación del día de hoy, me gustaría recordarles nuestros medios de contacto, sea ya en calidad impostergable para ustedes la decisión de formarse como analistas, de abrir un espacio de escucha con un psicoanalista y en este sentido, bueno, estar cada vez más cercanos ustedes con nosotros, que se acerquen al centro de investigación, podamos de esta manera ampliar nuestra comunidad alrededor del deseo decidido de que el psicoanálisis tenga el lugar que merece para el siglo XXI. Ninguna otra cosa hemos de querer más que eso. Les decía entonces los medios de contacto. En esta ocasión se los daré ahorita, de inmediato. Tomen papel y pluma o escriban ya en su celular. Yo digo papel y pluma pues porque ya soy de generaciones un poco anteriores, ¿verdad? Entonces, en mí es una respuesta automática todavía el papel y la pluma para tomar alguna nota. Cada vez más me acostumbro al teléfono celular y, por supuesto, hacer las notas de una manera ya, pues, con auxilio de las herramientas tecnológicas. Entonces, nuestros medios de contacto son los siguientes. Los teléfonos son, en la Ciudad de México, el 55-5680-7686. De nuestro centro en la ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y de nuestro centro en Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Mientras que la posibilidad de contacto en Francia con la doctora Adriana Lozano lo pueden hacer a través del teléfono 06-63-01-91-62. Les decía hace un momentito, cualquier información que ustedes requieran de nosotros, de nuestras actividades, de, por supuesto, el proyecto de formación de los psicoanalistas, la licenciatura en teoría psicoanalítica, los cursos, las conversaciones que nosotros continuamente estamos creando y trabajando para la difusión del psicoanálisis, de la cultura del cuidado emocional. Hacer crecer, como lo decía hace un momento, nuestra comunidad en el deseo decidido de que el psicoanálisis se difunda. Además de esto, también hablaba yo de la importancia de abrir un espacio de atención psicoanalítica. A estos mismos teléfonos se comunican, ya sea ustedes o cualquiera de sus conocidos, que bueno, quizá les hayan hecho ya el comentario de que no se han sentido bien, en fin, de todas las manifestaciones que han venido apareciendo, que hemos estado escuchando en estos tiempos de pandemia. Sabemos, por supuesto, las manifestaciones de ansiedad, de angustia, de pánico, lo que se nombra como los ataques de pánico, pues ha sido cada vez más frecuente, sin dejar de lado, por supuesto, rencillas y diferencias con los más cercanos, dado que estamos más cerca que nunca con los más cercanos, pues bueno, ha sido un tiempo donde se ha dado la, digámoslo un poco así, la explosión de muchas de las condiciones familiares y emocionales que habían estado ahí latentes y que ahora en la cercanía de la pandemia, pues simple y sencillamente se han manifestado. Entonces, abramos un espacio de escucha para todo ello que ustedes quieran decir al respecto de su sentir. Y concluyo este breve espacio informativo recordándoles lo siguiente: www.freudianaradio.com. Ahí nos encuentran, es el sitio de nuestra estación de radio, donde saben que nos pueden escuchar en vivo de lunes a viernes al mediodía y también pueden escuchar todas nuestras emisiones anteriores. De la misma forma, y esto me va a permitir hacer una corrección, de la misma forma, ¿a qué me refiero? Como Freudiana Radio nos encuentran en Spotify. Ya mi colega Misael Montes de Oca me hizo muy a tiempo la aclaración, puesto que yo lo decía equivocadamente, de que nos encuentran en Spotify con nuestro nombre, el nombre de la estación, Freudiana Radio. Y ahí nos pueden escuchar también en vivo y pueden escuchar también algunos de nuestros capítulos, de nuestras emisiones anteriores. Y ahora sí, brinco a señalar que en las plataformas de Facebook y de YouTube nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ahí nos dan like, su suscripción y nos apoyan fuertemente como se los hemos solicitado. Nos apoyan en la difusión, en compartir y difundir nuestros contenidos de Freudiana Radio. Merecedor es que cada vez más personas se alleguen a esto tan importante que tenemos que difundir desde el psicoanálisis para un conocimiento mucho más sensible y profundo de nuestras emociones. Ya, dejémonos de andar por superficialidades o las interpretaciones psicológico-psiquiátricas. Vamos a lo puro del conocimiento emocional desde su fundamento inconsciente. Y eso no puede ser nada más que desde el psicoanálisis. Bueno, termino aquí este breve espacio informativo, también una breve pausa musical y damos comienzo a la conversación del día de hoy. Bienvenido, querido público, así aquí a su querida Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, al comienzo de esta semana, el día 21 del mes de septiembre del 2020, siendo hoy lunes, comenzamos una semana que no es exagerado decir, será una semana sumamente intensa de trabajo intrincado, de tema candente, por supuesto, y que veníamos ya desde hace algunos días dándole cabida, dándole, digamos, introducción a lo que esta semana habremos de dedicar como trabajo ya de manera, nos parece ya imprescindible e impostergable. La semana anterior, ustedes recordarán que estuvimos trabajando la pregunta que Freud lanza a los psicoanalistas del mundo. La doctora Heiser propuso la semana anterior que era pues muy importante que nosotros retomáramos este compromiso, así como era vida en Freud, y pues como tal nos comprometiéramos con la pregunta misma. Entonces, era lo que ya planteaba Freud y que va en esta línea para mi psicología, que desemboca en el segundo plano del inconsciente, es lícito usar el nombre de metapsicología. Metapsicología, fundamento irrestricto del psicoanálisis que nos lleva y nos llevó en días pasados a poner en cuestionamiento nuestra formación y deseo como psicoanalistas. Y digo lo anterior porque en relación a este compromiso que ustedes lo han vivido aquí en Freudiana Radio, el compromiso al que permanentemente la doctora Heiser nos convoca a los analistas, no puede ser otro más que de vida y en vida. Y desde ese lugar, entonces, poder tratar todo lo que tratamos psicoanalíticamente hablando, desde nuestra vivencia y desde la cotidianidad de nuestra vida. Luego, entonces, la pregunta de la semana anterior, ese posicionamiento de nuestra postura, lo relaciono a que el trabajo de esta semana es, decía, imprescindible e impostergable para compartir y para difundir a nuestra comunidad. Hablemos de sexualidad. Así es. Esta semana es ya menester que abordemos el tema, que hablemos de sexualidad desde el, pues hay que decirlo claro, desde el fundamento del cual el descubrimiento freudiano, el psicoanálisis, es poseedor. Desde el fundamento del y de lo inconsciente, hablemos pues de la sexualidad. En distintos temas que hemos venido tratando ya desde, no semanas, incluso desde meses anteriores, que tienen que ver con el amor y con manifestaciones de lo erótico en los seres humanos, pues se fue tornando para nosotros algo necesarísimo a poder conversar con todos ustedes y hacerlo, como ustedes también conocen, desde la vida cotidiana, desde lo cotidiano de nuestra vida, hablemos de la sexualidad. Y hoy, que es día, lo saben ustedes, hoy que es día lunes, es espacio para que tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, puedan llevar la línea y nutrir nuestra conversación y comenzar con este candente e interesantísimo tema que es la sexualidad. Y previo a que presente a mis colegas, me gustaría nada más leer una cita muy breve de cómo Sigmund Freud cierra su conferencia número 18 de Introducción al Psicoanálisis. Y dice, al respecto de los psicoanalistas, dice lo siguiente: estamos destinados a turbar la paz de este mundo todavía de otras maneras. Bueno, doy pues la bienvenida a mis colegas Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buenos días, Tere, muy buen día. También desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
Hola, buenos días. Ya viste que ya no te interrumpí con los datos y la información de los teléfonos. Hombre, me quedé impresionada que yo andaba cambiando mi teléfono. Germán, ¿qué
tal? Pero lo bueno que aquí estamos para señalarnos, corregirnos los unos a los otros.
Exacto, me quedé bien calladita ya.
Pero no importa, la próxima igual me interrumpes porque tú lo puedes decir en francés, para todo nuestro público francés.
Exactamente, además el equívoco es maravilloso porque nos habla tantísimo del inconsciente, nos habla tantísimo de cómo el estado anímico de una persona es siempre rebasado por su inconsciente. Entonces, ¿qué mejor muestra que cuando, por ejemplo, uno tiene tanta emoción de empezar el programa de radio, de querer comunicar, de estar en contacto con los demás, y cataplum, una aparición del inconsciente en donde hay un acto fallido y que justamente entonces nos abre a todo lo que puede ser el horizonte del deseo?
Exactamente, exacto. Público, pongan atención, un pequeño detalle de la vida cotidiana y todo lo que detrás y de fondo hay en ese pequeño detalle. Y, por supuesto, doy la más cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya mediodía, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Emocionados? ¿Contentos? A mí me van a escuchar un poco atareada porque tuve una mala noche con un dolor de ciática que no se me ha podido calmar, pero que ahora hace un momento me pudieron inyectar y entonces me encuentro un poco mejor. Pero todo podía, digamos, detenerme, menos no estar con ustedes en el programa.
Sí, se le escucha su vocecita afectada, no es la misma pues, voz de siempre.
No, sí. No, pues no puede ser la misma voz de siempre cuando a uno lo cuadrifica. No, es mejor lo crucifica.
No, sí, no, muy fuerte.
Tan intenso como puede ser el dolor de ciática.
Bueno, pues mucho cariño para usted, doctora, más allá de la conversación que ahora vamos a comenzar con este tema tan increíble que vamos a comenzar, pero pues mucho afecto para usted en todo caso.
Qué linda, muchísimas gracias, doctora.
Sí,
sí. Bueno, pues, abrazos, doctora.
Abrazos y un gozo también tener su voz aquí con nosotros.
No, sí, luego voy a hablar con Tere porque yo sé que tiene una fisioterapeuta padrísima.
Sí, doctora.
Y hay que hacer todo lo posible para quitar este dolor y estar bien y recuperarse y en fin, etcétera. Bueno, sexualidad. Y a mí me da la ciática. Yo creo que eso tiene un significado profundo. Hay algo que encontré en el... Hay un diccionario que se los recomiendo, ¿sí? De la doctora Rudinesco. ¿Sí recuerdan quién es?
Sí, una historiadora francesa, exacto, hija de psicoanalista.
Así es una historiadora muy reconocida, francesa, que escribió, digamos, una obra muy interesante al respecto de la historia del psicoanálisis en Francia. Uh-huh. Y que, si me dan los datos, porque ahorita no tengo mucha memoria, y que no solamente escribió eso, sino también escribió una vida al respecto de lo que ella recopiló de Lacan. Pero hizo un diccionario junto con otra persona muy reconocida, muy importante. Entonces es el diccionario de psicoanálisis, Elizabeth Rudinesco y Michel Plom. Y entonces, pues este diccionario realmente es una joya porque reúne algo completamente novedoso e insólito. Pero bueno, eso luego se los leo, lo original y lo insólito. Pero justamente ahí dije, bueno, yo voy a ver qué dice en ese diccionario, que no es el de la Planche y Pontalis, sino qué dice la Rudinesco respecto a la sexualidad. Y entonces, de las cosas que dice aquí, a mí lo que me llamó la atención es que dice que la noción de sexualidad tiene una importancia tal en la doctrina psicoanalítica que ha podido decirse legítimamente que todo el edificio freudiano se basa en ella. En consecuencia, la idea recibida de que los psicoanalistas le atribuyen una significación sexual, oigan esto, a todo acto de la vida, a todo gesto, a toda palabra, ha llevado a los adversarios de Sigmund Freud a considerar su doctrina para desprestigiarla, hundirla y ofenderla como expresión de un pansexualismo. En realidad, las cosas no son tan simples. Es decir, me gustó cuando termina, digamos, diciendo, en realidad, las cosas no son tan simples. Por favor, no sean flojos de pensamiento. ¿Cómo que pansexualismo y tarrantantán? No tarrantintín. ¿Por qué no? Definitivamente las cosas de la sexualidad humana no son tan simples. Entonces, bueno, doy la palabra a mis colegas que están aquí muy puestos para hablar sobre ello. Yo quería decirles eso porque me pareció muy bello lo que este diccionario nos dice.
Sí, de hecho, doctora, me hace pensar un poco de lo que estábamos comentando hace un momento, Germán y yo, que él decía, hablemos de sexualidad, y comentábamos que es de lo que no se quiere hablar, pero que se habla todo el tiempo. Que está ahí siempre latiendo, siempre está la inquietud de hablar de ello, siempre se habla de manera encubierta, se habla gozosamente, se habla vía armando chistes, ¿no? Inventando palabras. Entonces, pues está todo el tiempo con nosotros.
Claro, pero siempre la manifestación sexual, no hay que olvidarse, no es agradable. Es siempre sorpresiva, impetuosa y desagradable.
Sí.
Es lo que tiene, digamos, como su característica central nuclear.
Bueno, a mí yo lo que me hizo reflexionar fueron dos términos que hemos utilizado. Por un lado, Germán, que habla muchísimo de los fundamentos y que yo definitivamente en estas conversaciones de radio no voy a hablar de fundamentos del psicoanálisis. ¿Qué es lo que sucede en las conversaciones? Lo que sucede en las conversaciones es que la sexualidad hace irrupción. Y con esto, entonces, vengo con el otro término en la gran diferencia entre la Rudinescu y Freud, en donde Rudinescu, siendo historiadora francesa, educada en Francia, va a hablar de una noción hablando sobre la sexualidad en psicoanálisis. Cuando, en el caso de Freud, la sexualidad hace irrupción, no es lo mismo que una noción. Entonces, justamente mucho más apegada a esto que dice Tere, de todo lo que no decimos cuando decimos la sexualidad, es lo que viene a afectarnos. Entonces, sabemos que en la sexualidad está comprendido el psicoanálisis entero. ¿Por qué? Porque principalmente hay el descubrimiento de una pulsión que parece satisfacerse con un objeto y con una meta. Entonces, esto es una experiencia que viene a alterarse hasta nuestra época, en donde hoy las discusiones de sexualidad tienen que ver con la identidad. ¿Soy mujer o soy hombre? Como si quisiéramos arrancarnos justamente de esto que vivimos todos los días, y todos nosotros, que puede ser una conversación en el radio, que es la sexualidad. Aquello que oculto, aquello que sufro, aquello que me da un gran placer y que ese placer me vuelve a dinamizar desde un lugar de displacer. Entonces, la sexualidad viene a tocar aquello que moviliza y la promesa además de hoy, y es que puede haber una satisfacción sexual. Para Freud, definitivamente, hay un encuentro con objetos, hay un encuentro con zonas erógenas. Pero ahí en donde Freud viene a ponernos en una situación muy inconfortable es cuando él va a diferenciar esta pulsión sexual, esta libido que viene desde el interior, que no va a ser algo como un rayo de luz que puede hacer que mis ojos se cierren, sino una solicitación desde mi cuerpo, desde adentro. No lo podemos llamar cuerpo, o tenemos que definir, tenemos que hacer un esfuerzo de saber qué es el cuerpo para el psicoanálisis. Pero seguramente que no es contingencia. Viene a solicitarme desde adentro. La sexualidad es algo que viene a ser una mancuerna con una satisfacción erógena, puede ser oral, puede ser anal, puede ser de visión, puede ser de escucha, que lo vemos manifestado siempre en el humano. Cuando nosotros vamos al cine y experimentamos una satisfacción de ver algo que pasa a nivel visual, es algo que cuestiona cuál es esta satisfacción que recibimos con estas imágenes. Para el psicoanálisis, se conecta con lo sexual. Lo que satisface y también lo que se angustia inmediatamente y entonces hace la irrupción del amor. Entonces viene este encuentro en donde Freud dice, cuando se ve, cuando el niño se da cuenta que ese objeto que lo satisfacía, que era el seno, pertenece a una persona de afuera, entonces hay la aparición del amor. Se ama a la persona que me satisface sexualmente. Pero ya nos los complicó una vez más Freud. viene a ponernos un término que no tiene que ver con esta satisfacción de la saciedad, con este término del amor. Entonces, tenemos todo esto que es la sexualidad en el psicoanálisis. Entonces, efectivamente, no puede ser solamente terminado o dicho por un pansexualismo. Contiene absolutamente todo en el psicoanálisis.
Así es. Y sobre todo, digamos, esto que usted decía, ¿sí? Nos va a complicar la existencia en cuanto al pensamiento, y por eso hay tantos y tantos y tantos analistas comprometidos con dar luz a aquello que definitivamente les pareció oscuro por parte de Freud, o poco claro, o imposible de entender, ¿sí? Porque ha habido mucho trabajo de psicoanalistas nobles, serios, ¿sí?, que han pretendido definitivamente esclarecer, inclusive en ellos, porque todo psicoanalista tiene que pasar por el análisis personal. Entonces, tiene que ver con toda su experiencia de diván, con toda su experiencia de lo que usted decía, la sexualidad irrumpe, irrumpe. Por eso decía que es desagradable.
Claro.
Que la presencia de la sexualidad, ojo, ¿sí? Nunca es, ¡ay, qué rico! Me siento excitado. No. Ojalá fuera la cosa tan sencilla así. Pero esto que usted señalaba del amor, ¿sí? Santo Dios y María Santísima, porque eso es terriblemente complejo. Terriblemente complejo. Entonces, me parece que es un buen zape a todos aquellos que piensan que se trata de un pansexualismo, porque sí, está involucrada la sexualidad humana en todos los actos de la vida humana.
Claro.
Involucra, está presente, como decía la doctora Lozano, ¿sí? Y el asunto del amor, no, qué barbaridad. No, este Freud no se midió. Yo creo que por eso ha habido tantos psicoanalistas, digo, nobles, serios, que han incursionado en tratar de ampliar, unos de buena fe, en tratar de ampliar eso que queda tan claramente dicho por nuestra colega. Y cuando el ser humano se da cuenta que el satisfactor es exterior, entonces surge el amor. No, bueno, guau, wow, doctora, claro. Qué bárbara. Ahora, para desentrañar eso, ¿sí?
Oh, sí. Sí, pues me remite a una cita de Freud, donde él dice que el núcleo de lo que designamos amor, la forma, desde luego, de lo que comúnmente llamamos así, y cantan los poetas, el amor cuya meta es la unión sexual, que eso es algo muy importante tenerlo presente, que cuya meta es la unión sexual, pero no nos apartamos de ello cuando establecemos esta idea de el amor a sí mismo, el amor al otro, el amor filial, el amor a los hijos, la amistad y el amor a la humanidad. Y entonces aquí lo que dice, lo que consagramos a los objetos y a las ideas abstractas de los objetos, también están jugados en esa meta de unión sexual, pero que lo complejiza para mostrarnos que en la indagación psicoanalítica, que esas aspiraciones toman múltiples cauces y múltiples posibilidades a partir de inhibir esa meta. Y ahí se amplía todo el planteamiento del orden psicoanalítico, y por eso, y al hablar de múltiples causas, incluso cauces inesperados, no previstos, es donde resulta muy interesante la indagación psicoanalítica.
Por supuesto, apasionadísima, apasionantísima, perdón, ¿sí? Por supuesto que sí, porque imagínense ya la variedad de objetos. Todos externos, ¿eh? Tomemos en cuenta eso, todos externos. Y entonces tomemos las palabras que nos trae la doctora Lozano. Y al dar cuenta y al darnos cuenta de que son externos, surge el amor.
Claro. Pero
decía también Tere, solo que ese amor va a encadenar una serie de vicisitudes, entre ellas, me voy a adelantar, muchísimo, sí. Entre ellas, todos los líos de cómo poner en el juego de lo social la sexualidad humana. Y pues ahí vienen los discursos de género, los discursos de... ¡Ay, perdón!
Salud y pesetas y tiempo para gastarlas.
Me parece bien. Los discursos de género,
los disgustos de los estornudos cuando uno está hablando.
Los discursos, digamos, de los derechos humanos, la justicia, lo que sí se debe de hacer con el objeto, lo que está prohibido, vienen las prohibiciones. En fin, es verdaderamente un berenjenal. ¿Cuándo? La sexualidad, otra vez, irrumpe en los lazos sociales. Y Tere señalaba primero los lazos sociales que son papá, mamá, hermanos, tíos, primos, hermanos, etc. La familia nuclear.
Bueno, yo otro aspecto que me parece importante de lo que nos hace ver esta indagación psicoanalítica y que lo hemos señalado en varios programas, es esta disposición a la perversión como una disposición originaria de la sexualidad, ¿no?
Humana.
Humana, exactamente. Y entonces esto tiene que ver con eso también de lo que irrumpe el reconocimiento de ello, ¿no? El darse cuenta de ello, ¿no? Que bueno, nos constituye, ¿no?
Claro, pero esa perversión, digamos, desgraciadamente la palabra no es muy, como les dijera, oportuna, porque se moraliza.
Claro.
Inmediatamente se cree que cuando usamos el término perversión, ya se está hablando de algo diabólico, malo, pecaminoso, etc.
¿No? Y cuando lo utiliza Freud es un apego a un rigor, en donde en la época de Freud, a lo que se ligaba la sexualidad no es como hoy en nuestros tiempos la identidad, sino era la reproducción. Entonces vemos cómo justamente los términos van cambiando según las épocas y cómo en aquella época hablar de perversión era, si mi objetivo es reproducirme, un simple beso pervierte esa meta, se desvía de esa meta. Entonces, ¿cómo Freud va a hablar de alguna manera de todo lo que la moralidad viene a ocupar, como si hubiera efectivamente fuertemente Freud diciendo que lo que es natural de la sexualidad humana es que se desvía en todo caso, de esto que se cree como meta, que es la reproducción. Pervierte esa meta. Entonces, podemos ver en las manifestaciones alteradas contenidos que muy probablemente los demás que están en la norma, que no están alterados, ocultan. Entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que seguimos viendo en nuestra época? Exactamente estas manifestaciones Vemos que hay exhibicionistas, vemos que hay un placer por lo sádico, vemos que hay un placer por lo masoquista, como se vayan modernizando y como vayan tomando lo que quieran las épocas, siguen manifestándose este tipo de satisfacciones sexuales, en donde yo puedo satisfacerme simplemente del dolor, en donde yo puedo satisfacerme de mirar a otros, haciendo el amor o la desnudez, mucho más sofisticado. Puede ser inclusive la invención del cine, no sé. Si somos psicoanalistas y decimos justamente que está tocado de sexualidad. Entonces, esta palabra perversión, ahora en nuestra época, se fue inclinando a decir que había, y fíjense cómo se volvió a pegar a la moralidad, algo malo.
Claro.
Los pervertidos son malos, son gentes malas que destruyen a los demás. Entonces, la perversión se vio desde un antojo más bien moral y religioso. Que no es, Freud lo utiliza porque efectivamente es una conducta que pervierte la meta supuesta sexual. Lo está cuestionando en realidad.
Así es.
Como desde su momento Freud pone en cuestionamiento esa idea de sexualidad supuestamente normal. Es decir, la idea pretendidamente normal de sexualidad, que era aquella cuya meta era la reproducción, es lo que Freud va a poner en cuestionamiento. Y lo pone en cuestionamiento por una cuestión muy sencilla, que es menester que nosotros difundamos, que es simple y sencillamente lo que las personas hablan en la clínica, del decir de los sujetos en clínica, y porque Freud puso oreja, se pudo dar cuenta que esa concepción de la sexualidad, la pretendidamente normal, no es la que rige, la que se manifiesta cotidianamente en la vida de los sujetos. De manera que, ahorita Adriana, con lo que vas diciendo, el desarrollo de todo el concepto de... No, no es el concepto, el desarrollo de su investigación al respecto de la sexualidad, pues finalmente lo fue llevando más a acercarnos a decir que esas manifestaciones... y que de fondo es, digamos, esa naturaleza de lo sexual en los seres humanos que podemos nombrar como perverso, es lo que más se acerca a lo que tendríamos que decir normal. Lo normal en el ejercicio de la sexualidad humana es eso, es que podemos modificar, que podemos variar tanto objeto como meta de la satisfacción. Y eso más allá de concepciones morales, eso como ejercicio libre del placer en los seres humanos.
Y otra cosa, en la norma. Otra cosa de la norma es el ocultamiento por excelencia.
Así es.
Porque justamente, ¿por qué se puede hablar de una normalidad sexual? Porque bueno, tenemos nosotros que inclinarnos que cuando hay sociedad, lo sexual se oculta sistemáticamente, surge solamente de manera abierta en una alteración de la conducta, lo que hace suponer a Freud que hay un ocultamiento de lo sexual. Entonces, si hay una normalidad, ¿cuál es la normalidad? La normalidad es que yo no expreso mi fantasma sexual cuando estoy en sociedad, lo oculto, inclusive es oscuro para mí mismo.
Claro.
Es inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la normalidad como respuesta? El rechazo por excelencia. Cuando se asesinan a los homosexuales, cuando se asesina a las lesbianas, ya las distinguí, ¿no es verdad? Cuando podemos también asesinar, estoy hablando de lo más álgido, en el normal, que es ir a asesinar o a encerrar a los psicóticos, porque un esquizofrénico puede cortarse un miembro, puede inclusive hasta castrar, autocastrarse, porque puedo ver una ninfómana que me altera, entonces la encierro, la quiero decir. Eso también es la norma. La norma es el rechazo de que el fantasma aparezca en lo social. Es nuestra norma. Sí hay una normalidad sexual, sobre todo el ocultamiento. Lo que decía la doctora, sobre todo que me es insoportable. todo lo que aparece en mis escenarios inconscientes, fantasmáticos. Entonces, si hay norma en ese sentido, hemos hecho sociedad, y lo que decía Teresa, y entonces, ¿qué es lo que hemos reprimido? La sexualidad. La sexualidad. Y entonces, hemos tenido que hacer al mismo tiempo un rigor de pensamiento que primero nos aparece moral. Entonces, va a haber el juicio de que esto es malo, porque se está pensando la sexualidad y se piensa desde la represión.
Hay una cosa, digamos, muy importante de por qué la norma de lo social va a ser el ocultamiento de mis anhelos, de mis deseos, de mis excitaciones, cuando estoy en un grupo, cuando estoy, digamos, en contacto con otros. ¿Por qué se oculta? Llevara yo a fantasía, en mi fantasma, ¿sí? Podría absolutamente toda la norma social. Entonces, cumplir con las normas sociales, de alguna manera es un intento de canalizar también el ímpetu, el desorden que le viene al sujeto cuando él detecta en lo social la presencia de una excitación inadecuada.
Sobre todo que este tipo de cosas, deseo es la persona que me satisface, generalmente las primeras satisfacciones que yo recibo es el cuidado de la madre. A la que voy a desear es a la madre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la primera construcción social, que es la familia? Va a haber un desorden sexual. Va a haber un desorden a nivel de lo sexual. Justamente el tabú principal va a ser el del incesto. Va a ser esta prohibición que experimenta la psiche como hay algo que me es prohibido. Ahí vamos a empezar ya con las complicaciones de la sexualidad. Vamos a ver. ¿Por qué la complicación? ¿De dónde viene esta prohibición? ¿Por qué no simplemente yo me satisfago de la manera más natural de los objetos que tengo a mi alrededor? Porque hay una experiencia que tiene el sujeto y la psiche. La desaparición del objeto que proporciona la satisfacción. No nos olvidemos que esta fuerza sexual tan intensa, para Freud hay algo. Podrán haber otras pulsiones. No tienen las características de la libido. ¿Cuál es la característica? La libido se puede retardar en satisfacerse, pero entonces va a hacer todo un trabajo con respecto a este retardo. Puede alucinar, puede decir que en su cuerpo puede encontrar la satisfacción masturbándose solo. Empieza a haber un proceso psíquico de esa separación del objeto que me da satisfacción. Entonces, estamos hablando de sexualidad ahora sí. Esos procesos de tramitar, ese momento de insatisfacción es lo que hace propiamente lo sexual en la psiche. Ese trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una pérdida que me es terrible cuando no tengo esa satisfacción de mi pulsión libidinal.
En la inmediatez deseada.
No sabemos en ese momento si es una inmediatez. Porque, Germán, ¿por qué te digo esto? Ajá. Porque nos estamos yendo a un confort de un saber de ya estar. ¿Cuál es nuestro saber? Nosotros, ustedes y yo. Que lo inmediato es aquella exigencia que yo no soporto que no sea de esa manera. Lo que yo estoy diciendo es algo más complejo. No estoy diciendo que la preocupación sea inmediata. Estoy diciendo que se tramita de manera inconsciente. Entonces, no tiene que ver, quiero decir, lo quiero sacar de una construcción de capricho, de una construcción de pataleta, para entonces darle esta dimensión tan complicada en donde Freud dice lo único que provoca este trámite es lo sexual. Es aquella satisfacción tan intensa que es lo sexual, aquella frustración tan intensa que provoca no tener lo sexual y aquella moralización tan intensa que provoca lo sexual. No lo hace la comida, no lo hace cuando el bebé está expuesto a la lluvia y al frío, no va a hacer esos trámites. Lo hace con la libido, con lo sexual. Y no necesariamente por una inmediatez o no, empieza a procesarlo.
Y bueno, eso, aquí viene una paradoja. Precisamente ese tramitar es la creación de la ciencia, la creación del arte, claro, la creación de la política, la creación. Inclusive, la creación que los sujetos tienen para alcanzar una intensidad de manera vergonzosa.
Claro.
Porque si no, los sujetos no se esconderían en los tugurios en donde se ejerce la sexualidad prohibida. ¿Sí? No se abocarían. No habría alcoholismo, no habría, digamos, toxicomanías. Miren, más fuerte, ¿eh? No habría nada.
No habría humanidad.
No habría creación de nada. Entonces, todo lo complejo que un ser humano va a tener que enfrentar para la canalización diversificada de aquello que se presenta en su vida cotidiana y que es la sexualidad.
¿Cuán grande
es entonces entender en qué vericueto se metió Freud y por qué ha sido incomprendido y por qué ha sido perseguido hasta nuestros días? ¿Y a qué me refiero? Ahora se le persigue con todo lo que se conoce malamente de lo que yo llamo el lacanismo. Se persigue a Freud y se persigue para denigrarlo y para sacarlo del juego, precisamente lo que tiene que ver con la sexualidad humana.
Ahora, no nos hagamos guajes. Hay una dimensión de la sexualidad que vivimos cotidianamente y que después justamente decimos, no, pero nada sexual. Cotidianamente hay cosas muy simples. Quiero decir, cuando un paciente viene a análisis y dice, yo no puedo hablar 5 minutos con un hombre porque lo que me dice es que no existe la amistad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es esta queja? ¿Qué es esta palabra? Este es un cotidiano muy inmediato y muy sexual, en donde esta mujer, cuando pretende hablarle a un hombre, el hombre se erotiza. No es el mismo hablar ni la misma palabra. Entonces la quieren tocar, o le dicen que no hay amistad, que se tiene que ir, o que no los provoque. Se está hablando de sexualidad. Hay un nivel en donde todos nos estamos haciendo guajes, en donde aparece de manera muy natural y muy simple toda esta complicación de la sexualidad, simplemente cuando está un hombre frente a una mujer frente a una mujer, un niño frente a un adulto. ¿Qué es lo que se moviliza si no es lo sexual? ¿Cuál es la queja si no es lo sexual?
pero digamos haciendo un recordatorio, precisamente la incitación de las prostitutas, ¿sí? O trabajadoras sociales, como quieran llamarlas, sexuales, perdón, no sociales.
Sí, pobres trabajadoras sociales.
También, doctora, también. Es un trabajo social.
Tendríamos que interrogar su deseo en una de esas.
Bueno, es que es cierto, el lapsus tiene toda una historia en mí, porque hay algo que definitivamente yo no denigro a la mujer que entra, digamos, en estos circuitos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que esas trabajadoras sexuales, ¿qué hacen para incitar al hombre? Le hablan. Le hablan, le dicen todo lo que pueden gozar con ellas. Le dicen todo lo que él se ha imaginado y lo que no se ha imaginado también. Y que todo eso es posible. Entonces, ahora, volvamos a lo inicial que presentaba la doctora Lozano. ¿Sí? En esa situación del ejercicio en los hombres de su fantasía, el que una mujer se proponga, puedes hacer de mí lo que quieras, indudablemente que va a quitar los límites de lo que estaba señalando la doctora Lozano, ¿sí? Y lo menos que va a haber es precisamente lo que decía Freud en relación de que cuando se cae en la cuenta de que el objeto de satisfacción es externo, surge el amor. Es lo que menos va a aparecer. Entonces, imagínense, lo que sí va a aparecer es un empuje tan brutal por parte del hombre ante esa oferta de haz de mí lo que quieras, que puede llegar al crimen, pero puede llegar al crimen no en el sentido, digamos, de querer matar a la trabajadora sexual. No, no va por ahí, no seamos tontos. No, no va por ahí. Es, ¿qué más puedo, sí, obtener en este momento ante tal ofrecimiento? Y es enloquecedor. Porque si recordamos lo que nos había planteado la doctora Lozano, lo menos que quiere un ser humano es el aplazamiento de su satisfacción erótica. Cuando tiene que llegar a un aplazamiento es cuando viene la creación de todo lo demás. Entonces, por el aplazamiento de la satisfacción erótica imposible como yo la fantaseo, vuelvo a decir, existe la ciencia, existe el arte, wiri wiri, guara guara, y también existe la demanda, ¿sí?, a una mujer de dame ese placer inédito. Que se puede llegar indudablemente pues a los horrores que ya conocemos.
Y definitivamente hay algo que viene a enlazarse con muchísima fuerza, que es la pérdida. De ahí también la aparición del amor. La pérdida es importante. El sujeto ha experimentado una pérdida de satisfacción sexual. Una pérdida que ha sido justamente esto que no alcanza rápidamente la psiché a resolver, y es que el objeto finalmente es exterior, es lo que lo hace lo más exterior cuando no me satisface.
Así es.
Pero eso siempre es lo tragicómico en el sujeto. Entonces, se cree, es por esto, Germán, que yo no quería decir quiero sistemáticamente una satisfacción inmediata. No es verdad. Hubo experiencia de pérdida Es imposible no experimentar la pérdida. Es lo que trato de decir.
¿Por qué? Porque nunca es posible satisfacer el empuje de la sexualidad totalmente.
Exactamente.
Sí.
Entonces se constituye el fantasma.
Claro. Y en esta demora, me parece muy interesante lo que Adriana Lozano nos pone en relieve de la demora y de que tiene que ver con esta vivencia previa así, en relación a la pérdida, es que se entabla ese empuje hacia el lazo, ¿no? El lazo afectivo, ¿no? Esa búsqueda, esa creencia, digámoslo así, creer en el amor, que pasa a ser una fuente importante también de cómo se inserta la autoridad, la regulación de lo social, ¿no?
Pero dígalo por qué, Tere. ¿Qué es lo que sucede?
Deténganse, porque quiero participar. Es decir,
también la doctora, ¿eh?
Es increíble. En lo que se ha desacreditado, que en todos los países del mundo lo hay, que son los aspectos mágicos, ¿sí? En México se propone, se anuncian amarres. Es decir, yo logro hacerte un amarre para que nunca jamás ese hombre se te vaya.
¿Sí?
Puedo también hacer los desamarres de las amantes que tenga este hombre. No, bueno, es de lujo.
Sí, doctora, es el ligue, o sea, que también tiene que ver con esa palabra del ligue, el desligue, ¿no?
Es de lujo tener, digamos, esas ofertas. Claro. ¿Y de dónde vienen? Pues precisamente del fantasma.
Claro, claro.
De la fantasía. Por eso yo siempre he cuestionado a mis colegas, si tú no quieres saber nada de la magia mundial, eres un pobre psicoanalista, porque te creas de creaciones verdaderamente, ¿sí?, que están fuera de lo que el cinturón de la ciencia quiere apretar.
Y Freud parece justamente articular algo que nos interesa, y es que lo que yo voy a experimentar, cuando yo experimento lo amoroso, es porque el otro regresa a ocuparse y a satisfacerme. Sigue atando lo sexual con respecto a satisfacer mi libido sexual, pero agrega algo. Yo supongo que el otro viene por algo, y voy a abusar ahorita, voy a hacer un juego, algo que yo tengo, y entonces regresa a volver a satisfacerme. Esta persona que me cuida, que regresa, me provoca amor.
¿Me provoca qué?
Amor.
Ah.
Amo a aquel que regresa a satisfacerme. Entonces, se desdobla algo que es interesante, en donde parece haber una teoría de que algo tendré yo que hace que él regrese y lo va a complicar, porque seguramente me falta cuando se aleja. Entonces, quizá cuando se aleja lo encuentra por otro lado. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿O cómo te hago regresar, chula? ¿A poco no lo tengo? ¿Chulo? ¿A poco no lo tengo? Entonces, este fenómeno en donde viene también a incrustarse lo sexual con estos matices, tener, no tener, ser, no serlo, pero con algo, regresa a mi cuidado, experimento amor por los que regresan a mi cuidado. Freud dice, la experiencia amorosa es cuando el pequeñito finalmente, muy bebé, logra ver que el seno le pertenece a algo que no es él, la madre, Entonces, esta madre a veces se va y a veces regresa y se ocupa de mí. Cuando mi madre es tierna y se ocupa de mí, Freud dice algo enorme, dice, y ella se puede ocupar porque también tiene una satisfacción sexual con ese pequeño objeto que es su objeto de satisfacción sexual. Entonces, eso es lo que no sabe el bebé, que ella también, pero definitivamente se erotiza en las relaciones, porque claro, sí se sabe que es sexual, tanto sí, el uno como el otro. Entonces, ¿cómo el amor se viene a inmiscuir desde una suposición de el otro regresa y es tierno conmigo? Esa persona me provoca amor.
Y entonces,
las gentes que me cuidan.
Sí, y esa, ahorita que esta complicación que mencionas, Adriana, es porque es innegable para la madre e incluso para el bebé, aunque en ese momento pues, no tiene los recursos para nombrarlo, lo que no se puede negar es la sensación en el cuerpo, la sensación de placer y de placer erótico. Claro. Entonces, ¿cómo desde ahí anudar el amor? ¿Cómo desde ahí establecer este nexo que a posteriori podríamos, por la relación con el otro, podríamos nombrar como amor, como la construcción del amor que se siente por el otro, sin dejar, por supuesto, o sea, sin dejar este fundamento erótico, fundamento al final sexual?
Bueno, ¿y en dónde están las pruebas de amor? Muchas veces las pruebas de amor, y eso lo vemos mucho trabajando en análisis, consiste en ver hasta dónde el otro va a aguantar que yo lo ponga a prueba amorosamente y ver si regresa. Ver si regresa, puedo empezar a envilecer la relación. Esa es la prueba de amor por excelencia.
Claro.
¿Es que vas a aguantar que te grite todos los días? ¿Es que vas a aguantar que yo te diga que te traicioné? ¿Es que vas a aguantar que yo me vaya lejos? Es que eso para mí es una prueba de amor. Me regresas.
Entonces, y no como popularmente se menciona, ¿cómo?
Precisamente por eso, por esa expectativa, hay mujeres abnegadas que soportan lo que sea, porque el otro finalmente regresa. Aunque sea golpearme, no importa. Pero regresó, ¿no?
Pero doctora, ahí es justo donde también se abre otra, me parece, este otro lado tan intrincado de la sexualidad, que es, y perdón que utilice el concepto, que es en cuanto a las formas de goce, es decir, de cómo cuando se incrementa esta forma de satisfacción erótica en una persona, más que irse afianzando por la línea del amor, entonces lo que la persona privilegia es mayor intensidad en la satisfacción erótica, lo cual cuestiona el amor.
No estaría yo muy de acuerdo. Creo que no cuestiona el amor, sino introduce que todo lo que está diciendo Lozano es lo que yo leí, digamos, en el diccionario de esta
Rubinesco.
¿Sí? Todo acto humano, toda situación, todo pensamiento, todo masoquismo, toda abnegación, todo es el retorno de la satisfacción, y si a eso le pongo el condimento del amor, pues ya está. Que me golpee, que me haga pedazos, que no sé qué, pues sí, pues cómo no. Por eso ve que aquí no sería conveniente utilizar el término de goce, porque es sumamente complejo el término de goce, y creo que Lacan, definitivamente en relación a la sexualidad, pretende otra cosa que no era la pretensión de Freud.
Y algo muy importante, Germán, que yo te podría decir, y es que el amor no es ideal. ¿Por qué te claro. digo esto? Porque la fórmula que tú dices, pareciera que el amor tiene aspectos no sexuales o que tiene aspectos de ser otra cosa despegada de lo sexual. Y es lo que yo quería complicar. Cuando Freud habla del amor, habla casi a un nivel narcisista. Es, el otro regresa, pero no, el amor en sí no es algo lindo, bonito, ideal, y entonces hay lo sexual que es bien descarnado y bien hoyo y pene y penetración, ya hay el amor. No, es que están verdaderamente mezclados, están verdaderamente en mancuerna. Es esa dificultad de algo diferente agregado a lo sexual. Yo provoco que el otro regrese, su regreso me provoca amor. Y yo supongo que el otro me ama. Pero en esta complicación que consta que está siempre atado de este pulsar sexual, que siempre está, lo tengo, no lo tengo, se va a teorizar aquello que provoca que yo pueda satisfacerme y que el otro se satisface conmigo. Entonces, el tinte sexual.
Claro.
Pero ese otro sentimiento de, pero entonces también experimento por ti esa complicación que es lo amoroso. Es difícil, es que es difícil. Freud nos pone en esa dificultad.
Claro que sí, es muy difícil.
Y a esto voy a agregar lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de violencia, generalmente, así, la gente normal dice, ahí no hay amor. Entonces, en este discurso tenemos que esclarecer a qué nos estamos verdaderamente refiriendo cuando decimos hay amor. Porque curiosamente, cuando se presenta la violencia, en términos generales, la gente no dice, bueno, viene todo el tiempo a violentarme porque me ama. No lo dice, pero tampoco dice, viene a darme una satisfacción erótica. Tampoco lo dice. Tampoco dice, es que me odia y por eso me pega. Tampoco lo dice. Entonces vean cómo la sociedad va a tener que meterse, ¿sí?, a tratar de explicar qué es lo que une a estas familias de violentos, a estas familias de borrachos, a estas familias de hijos drogadictos, rateros, violadores. Y están unidos, están unidos. Y están unidos hasta la muerte. Igual de aquel miembro que se separe, porque lo linchamos entre todos.
Fíjense, hay algo muy interesante. Cuando la doctora Heiser comenzó a hablar y dijo, la violencia familiar, yo pensé, es que la violencia familiar es una violencia sexual. Entonces, ¿por qué yo hice, por qué yo elaboré este pensamiento en este momento? Porque si la doctora Heiser decía que lo sexual está atado también a experiencias desagradables,
así es.
La violencia en su desagradable tiene de sexual.
Así es. Pero ¿qué más?
No. Entonces, no, es que escuché el llanto del bebé. No, hablando de dolores.
No solamente está lo sexual, sino ahí les va. Aún en esa violencia, estas familias psicóticas, locas, marihuanas, degeneradas, en fin, etcétera, son capaces de decir, es que nos queremos.
Exactamente.
Por eso estamos unidos.
Entonces, podemos decir que la violencia puede ser una confirmación que yo provoco en el otro la violencia. Quiere decir que provocar en el otro un sentimiento tiene que ver con lo sexual y tiene que ver con el amor.
Ajá. Así es. Esa es la bronca. Por eso ven que todos los discursos sociales no le pegan a la piñata. Porque están tapados con un palo.
Porque y ahora me doy cuenta, sí, y me lo aplico. Doctor, ¿cómo?
Tapados de ojos y con un palo.
Sí, Sí, doctora, porque todos los discursos lo que hacen es tomar la manifestación de conductual, la manifestación de las personas por separado. Hacen una división, una separación. Entonces, si es violencia, es violencia. Si es amor, es amor. Si es ternura, es ternura. Es en una
Exacto.
separación. Y lo que venimos señalando, y esa separación, incluso ahorita que yo lo digo, me lo aplico por lo que ya me señalaban hace un momento. Porque lo fino de la propuesta freudiana es la simultaneidad, en
Ahora sí.
cómo simultáneamente corre el
El amor
fundamento de los.
dio, el amor dio, el amor dio, el amor dio, el amor dio, el amor.
Exactamente. Todo lo que tiene que ver con lo ambivalente de los sentimientos. Todo lo que tiene que ver con lo ambivalente, de verdad que es ambivalente. Y no hay nada en donde se refleje más que en la sexualidad. Por eso hoy que hablan de identidad, ¿qué es lo que de qué se habla? De una ambivalencia mujer-hombre. Entonces, no se dice hay una ambivalencia, pero se sobreentiende que ha habido una imposición en donde se ha ido hacia lo femenino
La
o hacia
imagen.
lo masculino, pero que en realidad en lo humano es ambivalente, es de alguna manera un ideal también. Lo ambivalente promete la completud,
¿Promete qué? ¿Lo ambivalente promete qué?
la completud.
Ah, claro.
Ni mujer ni hombre, mujer y hombre, estoy completo.
Claro.
Entonces, ¿cómo viene a obturar aquel lugar inconfortable de lo que ha manifestado lo femenino y lo masculino?
Pero
Bueno, es.
y que siendo de esa manera, la propuesta se cancela justamente la posibilidad del amor en la dinámica de lo que Adriana venías planteando hace rato como fundamento de que el otro regrese. Es
Claro.
decir, y al decir el otro regrese es poner nuevamente en el centro la pérdida.
Eco. No, no,
Por lo tanto.
no, 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 pero ahí, otra observación, ¿sí? Cuando nosotros introducimos la pérdida y entonces si regresa, entra el fantasma a decir, me ama, estamos hablando de una cosa muy bella que se llama la erotomanía en las mujeres, ¿sí? A ellos les pertenece eso. Entonces, la pérdida, dijimos, es lo que provoca la creación. ¿Sí? Quiere decir que lo que es insoportable es realmente la separación de la satisfacción en cuanto a una mujer y en cuanto a un hombre. ¿Cuál es la satisfacción de la mujer? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la satisfacción del hombre? ¿Quién sabe? No lo pongamos con que la satisfacción del hombre, ¿sí? Es el placer de órgano y ya acabamos con la sexualidad freudiana. No,
Claro,
por
porque si no sería hablaríamos de pansexualismo.
favor. Exactamente, sería un pansexualismo, ¿sí? Entonces, lo que se ignora y que gritos acelerados de los discursos, tanto políticos como no políticos, como económicos, como liberadores, lo que quieran, de eurodiscursos, ¿sí? Pretenden precisamente allanar lo que es un imposible de insertar en el saber, digamos, de consciente, no en el inconsciente. En el saber consciente de los seres humanos es imposible. ¿Cómo goza una mujer? ¿Quién sabe? ¿Y cómo goza un hombre? ¿Quién sabe? Y luego, ¿cómo gozan los dos juntos? Pues menos. Y ahí empieza, ¿no? Ah, bueno, es que ¿cómo se llamó lo que estábamos hablando hace poco? ¿El qué? La zona G. ¿La zona G o cómo era? ¿El qué?
Punto G.
El
El
punto
punto G.
G. Y ahí andaban aquellos hurgando con cámaras en el momento del orgasmo y bueno, un coche. Pero verdaderamente un cochinero, ¿no? Sí, pero bueno, se les aplaudió y el punto G fue famoso. Ajá. Y luego hay 1 millón y pico de psicoterapias sexuales. ¿Y qué psicoterapeutan?
Sí, me parece que esto que comentas es interesante, como frente a esta complejidad, La propia complejidad incita a estos discursos que tratan de reconocer cómo pueden orientar, ¿sí? Cómo dar una orientación. Y ahí es donde entra nuevamente esta búsqueda de unificación, normalización, ¿no?
Pues es que no se soporta, es lo imposible del goce de la mujer, del goce del hombre, del goce del homosexual, del goce transexual, del goce del que ni goza.
Sí.
Eso sí, porque aparece, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que viene a obturar? Lo que viene a obturar, de alguna manera, es creer en cuerpo y alma en el fantasma, que de alguna manera es lo que las chiquitas, en todo caso en Francia ahora, que se quejan de decir que las quieren vestir cubiertas, porque entonces ponen en los vestidos una sexualidad muy chata, y que ellas quieren hablar de una sexualidad con sus vestidos, pero no quiere decir que entonces le dice al otro tienes acceso, sino crear una atracción. Entonces, es un discurso que viene a contestar lo chato que puede ser lo moral en la sexualidad. Pero por el otro lado, problematiza algo que no ha seguido, y es que no ha habido un tramitar de la sexualidad frente a la excitación. Esas son nuestras sociedades de hoy. Nuestras sociedades de hoy no han tramitado la excitación sexual propiamente dicho. Entonces, todo signo que rebase un aplazamiento de lo sexual, entonces desencarna la sexualidad. ¿Qué quiere decir desencarnar? Entonces, yo no me voy a detener ante el deseo sexual que estoy experimentando. Puedo, por ejemplo, violar. No hemos todavía dado el paso de poder, y fíjense qué curioso, porque en el caso de México, cuando yo era joven, definitivamente un hombre podía hacerle la... Dígame.
Entonces ya es vieja.
Nunca seré vieja, porque tengo una sexualidad bastante creativa.
Usted dijo en México cuando yo era joven, y yo
definitivamente. Porque joven en el sentido de algo que cambia, ¿no es verdad?
¡École, bravo!
Había esta posibilidad de tentar al hombre, que el hombre viniera, le hiciera la corte a la mujer, sintiera ya muchas ganas de hacer relaciones con ella, ya había el lujo de poder decir, finalmente no. Entonces se podían tratar de calentar barguetas, tararán, tararán, pero no había violación. Había un poder soportar en esto instituido en que a la mujer se le tiene que hacer la corte. Eso es un intento de tramitar lo sexual. Vean la dificultad. Las épocas tratan de tramitar lo descarnado en la sexualidad.
¡Bravo!
Oye, no me enseñes una chichi porque entonces me voy encima y me quiero apropiar de ti. Y las otras, las mujeres que dicen, oye, cool, cálmate, yo te enseño la chichi, capaz te digo que no. Entonces, dificultar el acceso a lo sexual. En los dos discursos hay algo que no se tramita. Y es justamente que no hay plena satisfacción sexual.
Ni la habrá.
Ni la habrá. Es por eso que se puede aplazar.
Ni la habrá. Pero es lo que no soporta, digamos, el ser humano. ¿Cómo carambas no? ¿Cómo carambas no? Ahorita agarro un pollo.
Exactamente.
Oigan, denme oportunidad de leer los comentarios que tenemos del público. Andrea Cabañac nos manda saludos. Dice, hola, desde Argentina los escucho siempre.
Ay, qué Mari...
Sí, María Eugenia Silva Castrejón, escuchando lo del comienzo, doctora, que usted nos dijo, dice, doctora, recupérese pronto, un abrazote.
¡Ay, qué linda este Maru!
Luego, Sony GJ, que también al inicio planteamos un poco la, la duda, nos dice Elizabeth Rodinesco. Luego, Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, qué emoción escucharlos. Doctora, mucho cariño para usted, que se mejore pronto.
Muchas, muchas gracias. Y sí, de veras, vayan ahí a bailar en la pirámide del sol para que me vean. Para que me componga pronto. No, no es cierto, no es cierto. Agradezco de verdad, de corazón. No saben cómo eso alivia el dolor. El que haya un deseo sincero, verdadero, de verdad mejore. De verdad salga de ese padecer crucificante que es el dolor de una ciática. Sí, muchas, muchas gracias.
Luego también Ana Lizeth Martínez dice lo siguiente, hablando de perversión, está el libro de Madre Virgen Puta, y dice el autor es Stella Weldon, a lo cual Sony GJ le respondió que gracias. Y por último, Brendixtar Patlán nos dice, las fantasías originarias que menciona Freud son constitutivas de la psique humana y en definitiva están reprimidas y censuradas.
Así es. Y para siempre, oigan, pero ese para siempre es relativo, ¿eh? Porque en el momento en que aparecen, ¿sí? No hay nada que las detenga, ¿eh?
Y hay algo, por ejemplo, en la clínica hay algo que es muy interesante y es ver la ligación que tiene, por ejemplo, toda la sexualidad y las prácticas sexuales con respecto a la identificación. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que uno escoge a su psicoanalista mucho en aquel que va a poder hablar de su sexualidad, en aquel con el que va a poder hablar de su sexualidad. Claro. Hay hombres que se les hará difícil hablar con una mujer psicoanalista de su sexualidad y sus fantasmas sexuales, o al contrario, se le va a facilitar, como hay mujeres que se les facilitará o complicará dependiendo de si es una mujer y un hombre. Entonces, vean cómo inclusive en el transfer, cuando uno elige a su analista, justamente lo que se va a jugar es mucho del orden de lo sexual, porque yo sé que esto va a aparecer. Entonces, se puede complicar o puede favorecer, dependiendo si estoy hablando con un hombre o con una mujer. ¿Qué es lo que puede presuponer esto? Lo que puede presuponer esto, de alguna manera, es que los hombres creen compartir fantasmas con los hombres y las mujeres creen compartir fantasmas con las mujeres. Esta creencia hace un lazo social, hace transferencia. Entonces, ¿cómo la dificultad de hablar de su sexualidad y la necesidad de hacerlo va a poner en juego la identificación?
¿Va a poner en juego qué, doctora? No escuché.
Me identifico con los hombres. Pero ¿desde dónde me identifico? También desde mi fantasma. Supongo que el otro goza como yo gozo.
Claro. Sufre como yo sufro.
Entonces, será más fácil.
Como yo la disfruto. Bueno, en fin.
Pero entonces, facilita mi palabra porque sé que no voy a ser juzgado. Entonces, vean todos los elementos que la sexualidad viene a poner en juego. Viene a poner en juego que supone su goce parecido o paralelo en el otro, ¿no? Eso se complica, ¿no es verdad? Que supone que el otro puede al contrario juzgarlo o no entenderlo si no tiene el mismo sexo biológico que él. Entonces, bueno, ¿cómo habla la sexualidad en la sociedad? ¿Y cómo eso se refleja en la clínica?
Sí.
Y también lo podríamos trasladar a otros terrenos, como por ejemplo la relación médico-paciente, ¿no? En términos de reconocer un sentido de será comprendido mi sintomatología, ¿no? Es quien me va a decir lo que yo estoy sintiendo, Ahí toma el lugar, ¿no?
Y también, Tere, con el ejemplo que pone, me hace pensar en otro vínculo, pues, muy de la vida cotidiana, que es la relación maestro-alumno, la relación con los docentes, todo el ámbito escolar, reconocer, por lo tanto, el fundamento de lo sexual, de la sexualidad presente, pues, en cualquier relación humana, en cualquiera. Y ahorita, en específico, como Adriana lo menciona, transferencialmente hablando, pues en una relación tan estrecha, tan cercana como docente-alumno, pues es algo que se juega con suma intensidad todo el tiempo.
No, porque sí hay relaciones sexuales. Bueno, ahora con la televisión, pues serán un poco más complicadas, pero las va a ver.
Ya,
Sí.
ya existen de manera virtual. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, la sexualidad está en todos lados.
Exactamente, está en todos lados y estamos nosotros, Adriana, colegas, doctora, llegando en este momento al término de la emisión del día de hoy. Estamos ya sobre la 1:30, entonces,
¡Ay, qué
pues
rápido se me pasó!
sí, muy
¡Qué
rápido.
velocidad!
El primero de nuestros programas al respecto de la sexualidad, hablemos de sexualidad, que comenzamos el día de hoy y para lo cual, por supuesto, invitamos a nuestro público el día de mañana para continuar con este interesante tema. Bueno, el día de mañana, que es turno de palabra de hombre, y con ustedes, por supuesto, el jueves, pues seguir dándole a este tema tan interesante.
Pues con mucho
Con mucho
gusto.
gusto. No, interesante y profundo para pensarnos y sentirnos también.
Lo
Claro
bueno
que
es
sí.
que en México, en diciembre, se acostumbra comer revoltijo. Tenemos que.
Juntos, pero no revueltos.
Oigan, por último, leo un último comentario chiquito de parte de Gabriela Sainz, dirigido a la doctora Heiser, y dice: Doctora, trate con acupuntura, altamente recomendable.
Ah, qué linda, gracias. Fíjense que sí, me lo había recomendado nada menos que el doctor Leopoldo, que es un médico internista, con el cual se los recomiendo ampliamente el doctor Leopoldo. Bueno, está cuajado de pacientes y creo que no tiene tiempo, pero no le hace, búsquenlo, porque es un excelente internista, sabe interpretar los análisis maravillosamente bien. Y entonces le hablé para que él me dijera un analgésico, pero soy muy delicada porque yo me curo siempre con homeopatía. Entonces, un analgésico que no me fuera a dejar loca.
Ah, caray. Y yo les quería hacer una proposición, queridos colegas, con respecto a este tema, y es, si les gusta y si le gusta también a los que nos escuchan, toda esta relación que puede tener lo sexual con la angustia.
No.
¡Ay, qué padre!
Bien,
sí.
¡Bravo, Lozano! Sí. Ah,
Sí.
bueno, les decía que el doctor Leopoldo también me dijo, doctora, aparte de los analgésicos alopáticos, ensaye con acupuntura. El problema es que les voy a decir, es tan intenso el dolor que no me puedo mover de la cama. Entonces tendría que venir el acupunturista a casa, ¿sí? Y eso después de que pues no vaya a traer su coronavirus en las agujas. Me da un poco de pendiente, lo salubre.
Pues agujas nuevas.
Sí.
Sí.
Sí, no. Eso en teoría es cierto, pero bueno, yo sé otros fenómenos. Como dice López Obrador, yo tengo otra información.
Oigan, un último par de mensajes de parte de Sony GJ dice: Muchísimas gracias, escucharlos es enriquecedor. Y por último, Charlie Santana nos dice: Excelente programa, que se alivie pronto, doctora Silvia. Saludos.
Sí, de veras, deséenlo con todas las fuerzas de su ser. Les voy a decir por qué, porque yo sí creo en la unión de los deseos sinceros. ¿Sí?
Sí.
De verdad es un mensaje de fuerza, de entusiasmo, de muchas cosas cuando alguien le desea al enfermo que se alivie pronto. Así es que sí, síganle dando.
Así
que
es.
Que se cura la doctora.
Exacto, sí. Le seguimos, doctora, que se cure, y así terminamos por el día de hoy, con que se cure y esperando escuchar a nuestro público y a todos nosotros el día de mañana.
¡Bravo!
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.